El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El trasfondo del sábado en Génesis. Número 1. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 22 de julio del año 1995. Bueno, vayamos por favor al Evangelio de Juan y leamos una promesa que nos es dada aquí. Y apliquemos esto hoy, porque vamos a ir atrás y ver algunas cosas básicas, comenzando en el libro de Génesis. Y vamos a ver que hay demasiado allí. Recuerdo alguna vez haciendo el comentario, me pregunto cómo sería escuchar un sermón del apóstol Pablo, yendo al Antiguo Testamento para decirnos y mostrarnos esto y aquello y las cosas que están allí. Entonces, vayamos a Juan, capítulo 14. Aquí hay una promesa que es dada que el Espíritu Santo hará por nosotros. Leamos Juan, capítulo 14, y vamos a leer comenzando en el verso 26. Juan capítulo 14, en el verso 26 dice: pero cuando el Consolador venga, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas. Esta es una promesa tremenda, ¿cierto? Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, el cual tenemos, y si nos rendimos a Dios y tratamos de vivir por cada palabra de Dios, el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Esto es lo que es necesario saber para salvación. Obviamente no va a enseñarnos toda la información del mundo. Sigamos leyendo. Y les traerá a su memoria todas las cosas que les he dicho. Ahora, esto no puede pasarnos si no escuchamos las palabras de Jesucristo. Ahora vayamos al capítulo 16, verso 13. Aquí hay otra promesa concerniente al Espíritu Santo. Leámosla. Juan, capítulo 16, en el verso 13. Dice: sin embargo, cuando ese haya venido, el Espíritu de la verdad los guiará a toda verdad. Entonces aquí hay una bendición especial que viene cuando en verdad tomamos a Dios en su palabra, estudiamos su palabra y adicionamos precepto sobre precepto. Entonces aquí hay una promesa tremenda dada a nosotros. Si seguimos la palabra de Dios y lo hacemos línea sobre línea, aquí un poquito, allí un poquito, y la ponemos junta correctamente, aquí hay una promesa. Leamos. Los guiará a toda verdad. Y el griego significa toda la verdad. Note ahora. Sigamos. Porque no hablará de sí mismo, sino cualquier cosa que oiga, hablará y les revelará las cosas por venir. Entonces, esto es lo necesario que entendamos concerniente a cómo vamos a entender la verdad. Y creo que vamos a entender esto aún más en relación a las partes del puro comienzo de la Biblia. Vayamos ahora a Lucas capítulo 24. Porque aquí hay algo más que adicionamos al conocimiento de las Escrituras. Y creo que esto es muy profundo, si pudiéramos usar la palabra. Sé que uso la palabra tal vez demasiado, pero si puede ayudarme con otra palabra, ayúdeme y la podría usar. Pero creo también que es muy confortante el entender cuando Jesús dio esta promesa aquí, en Lucas 24, y leamos en el verso 44. Lucas capítulo 24, en el verso 44, dice: y les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes. Y por supuesto, la promesa de Jesús, que el Espíritu Santo traería a memoria todas las cosas que Él dijo. Sigamos leyendo. que todas las cosas que fueron escritas concernientes a mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos deben ser cumplidas. Entonces les abrió sus mentes para entender las escrituras. Hemos visto y experimentado esto un poquito de vez en cuando, mientras vamos paso a paso y a paso. Y he estado trabajando en la publicación La gracia de Dios en la Biblia, y hay una cosa que he aprendido con escribir. Tiene que meterse en eso y tener realmente su mente concentrada en eso, y ser capaz de conocer todas las cosas que están allí. Entonces, lo que he estado haciendo, he estado escribiendo concerniente a la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Y esto resaltó algunas cosas muy interesantes y me ayuda a clarificar y me ayuda a entender incluso la primera parte de la Biblia aún más. Entonces, creo, cuando entremos en eso, tendremos que decir que nunca sabe nada en la forma que debería en realidad saberlo. Entonces, lo que hice, dado que tenemos, gracias a Carl Franklin, sacando copias de esto para nosotros, tenemos la traducción interlineal hebreo-inglés del Antiguo Testamento, hecha por George Ricker Berry. Revisamos eso, e infortunadamente él no hizo la Biblia entera, tan solo hizo Génesis y Éxodo. Sin embargo, creo que hay un poco allí que podemos aprender. Ahora, esto va a ayudarnos también a entender más acerca de cuán importante es el sábado, justo en el momento cuando la gente está desechando el sábado. Es casi una dicotomía que es increíble. Entonces vayamos atrás. Tomemos la traducción literal del hebreo y comencemos en Génesis 1, en el verso 1. Vamos a tener que ir a otras secciones de la Biblia mientras avanzamos. Pero leamos del interlineal. Trataré de ir a un ritmo que pueda entender. También verá que el verbo en hebreo es puesto antes del sujeto. Entonces comencemos. Génesis 1, verso 1. Dice así: En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entendamos algo que es importante, lo cual es esto. Dios tenía que estar antes del principio. ¿No es correcto? Si Dios no estuviera antes del principio, entonces Dios sería el principio. Como notará, cuando vamos a través de esto, pueden haber algunos cambios en sus notas en su margen de la Biblia, como alguien lo indicó. Hay solamente un único el principio, real en relación a nosotros y que la Biblia nos revela. Este es el principio. Algunas personas han puesto allí un principio, tratando de indicar que hubo un principio antes de el principio. Pero no puede tener un principio antes de el principio. De otro modo, el principio no es el principio. Usted tiene un principio y puede tener renovaciones subsecuentes, puede tener cambios subsecuentes, puede tener adiciones subsecuentes, pero solo hay un único el principio. Ok, continuemos. La razón está justificada en las mentes de algunos al decir un principio, porque algunos tienen en mente que hubo un principio antes de el principio de los cielos y la tierra, como los conocemos. Sin embargo, en este caso particular no está hablando de eso como lo veremos. Veamos otras escrituras concernientes al principio. Y Juan es el que hace esto. Voy a ir en un poco más de detalle sobre esto después, cuando vaya a través, palabra por palabra, en el análisis del Evangelio de Juan, capítulo 1. Pero vayamos al Evangelio de Juan capítulo 1, porque hay solo tres lugares en todas las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, las cuales hablan de el principio. Aquí, en el Evangelio de Juan, encontramos que esto no es un principio, sino el principio. Y esto es muy importante, que entendamos concerniente a la naturaleza de Dios. Daré un poco de detalle aquí y después amplificaré aún más. Entonces vayamos a Juan capítulo 1 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Juan capítulo 1 en el verso 1 dice así: En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Lo importante que necesitamos entender es esto: en el principio. Y puede leerse aquí en realidad antes del principio. No quiero entrar en mucho detalle aquí con el griego. Sigamos leyendo. Era la palabra. Ahora, ¿por qué él tenía que estar en existencia antes del principio? Porque él es el creador. Sigamos leyendo. Y la palabra estaba con Dios. Esto es muy importante desde este punto de vista, como veremos en este artículo concerniente al pensador y el pensamiento. Lo que están tratando de hacer es eliminar dos seres quienes son Dios y decir que solo hay un ser quien es Dios, al decir que la palabra era el pensamiento de Dios. Y dado que él era el pensamiento en el pensador, él estaba con Dios. Pero esto no significa eso en absoluto, porque cuando entramos al estudio detallado de esto, veremos que esto es el griego pros, que significa con o hacia, cara a cara. Sigamos leyendo. Y la palabra era Dios. De modo que entendemos que quien lo era llegó a ser Jesucristo. Y veremos después, en nuestro estudio profundo, que todo esto es para contrarrestar e ir en contra de todas las doctrinas filosóficas de la naturaleza de Dios. Cuando lleguemos allí, eso va a abrir su mente como nunca lo entendió antes. Pero quiero tener todo preparado y establecido, palabra por palabra, de modo que lo pueda ver claramente. Actualmente estoy leyendo un libro de John Goodenough, el cual se llama Luz por Luz. Y por supuesto, ¿dice mucho de luz aquí en el primer capítulo? Sí. Y lo que él esencialmente está mostrando es el concepto pagano de la naturaleza de Dios. Y va a través de eso, puedo ver, y con lo que tenemos en estos otros artículos aquí, cómo ellos estaban yendo absolutamente contrario a aquellas religiones de aquel tiempo, las cuales son filosofías, las cuales están siendo resucitadas y siendo tiradas y echadas sobre nosotros hoy en día. Ahora, notemos algo más, continuando aquí en Juan. Dice: Él estaba en el principio con Dios. Lo que significa que él tenía que estar allí. Y note lo que él hizo. Leamos. Todas las cosas vinieron a ser a través de él. Puede también traducir todas las cosas como todo. Sigamos leyendo. Y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin él. Entonces, no tal cosa como creación por subdioses, no tal cosa como creación por ángeles, no tal cosa como evolución. Todo fue hecho por él. Vayamos ahora a 1 Juan, capítulo 1, porque queremos cubrir esto. Y dado que dije que había tres lugares que hablan acerca del principio, quiero adelantarme e ir allí. Ahora estamos hablando acerca de algo un poquito diferente en relación a eso. Estamos hablando acerca de quien estaba desde el principio. Y esto es, después que todo fue creado, quien llegó a ser Jesucristo como el Señor Dios del Antiguo Testamento, existía continuamente desde el tiempo de la creación. Él existía antes de la creación. Él existió después de la creación. Entonces, eso es lo que él está diciendo aquí. Y él está dándonos un registro muy, muy personal de su relación con Jesucristo. Leamos entonces Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a comenzar en el verso 1. Primera de Juan, capítulo 1, comenzando en el verso 1, dice así: Eso que estaba desde el principio, eso que hemos oído, eso que hemos visto con nuestros propios ojos, eso que observamos por nosotros mismos y nuestras propias manos tocaron, concerniente a la palabra de vida. Y la vida fue manifestada, y hemos visto, y estamos dando testimonio, y estamos reportándoles la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y fue manifestada, o revelada, sigamos, a nosotros. Eso que hemos visto y hemos oído, estamos reportándoles, para que también puedan tener compañerismo con nosotros, porque el compañerismo, ciertamente nuestro compañerismo, está con el Padre y con su propio Hijo, Jesucristo. Y vayamos ahora a Hebreos capítulo 1, y encontramos algo que adiciona a esto concerniente al principio, concerniente a Dios, concerniente a lo que Él hizo, concerniente a lo que fue Cristo. Sabemos que en el principio era Dios, y sabemos que la palabra para Dios es Elohim, y Elohim es una palabra que significa más de uno. Entonces, hubo un tiempo cuando estaban los dos Elohim, y luego hubo un tiempo cuando uno de ellos llegó a ser el Padre y el otro llegó a ser el Hijo. Vayamos entonces a Hebreos capítulo 1 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Hebreos 1, en el verso 1, dice así: Dios, quien habló a los padres en tiempos diferentes en el pasado, y en muchas formas por los profetas, nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo, a quien Él ha señalado heredero de todas las cosas. Entonces, cuando dice que vamos a ser coherederos con Cristo, ni siquiera creo que nuestras mentes puedan comprender la magnitud de lo que eso va a ser, porque Él es el heredero de todas las cosas. Sigamos. Por quien también, note lo que dice, Él hizo los mundos, quien siendo el brillo de su gloria y la imagen exacta de su persona. Entonces estamos tratando con el hecho que Dios es una persona, como es revelado a través de las Escrituras. Por eso es que Dios quiere que tengamos una relación personal con Él y con Cristo. Ahora, note esto. Sigamos. Y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su propio poder, o por el poder de su palabra, porque Dios, veremos, cuando Él cree, cuando Él lo habló, llegó a existir. Sigamos. Cuando Él hubo por sí mismo, lo cual tendremos que cubrir en más detalle cuando llegamos cerca del tiempo de la Pascua. Sigamos leyendo. Por sí mismo, limpiado nuestros pecados, se sentó a la mano derecha de la majestad en la altura, habiendo sido hecho mucho mayor que cualquiera de los ángeles, en la medida como Él ha heredado un nombre excesivamente superior a ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Él jamás: Tú eres mi Hijo, en este día te he engendrado? Esto es cuando el Elohim, quien llegó a ser el Padre, llegó a ser el Padre, y es cuando el Elohim, quien llegó a ser el Hijo, llegó a ser el Hijo. Leeremos esto de nuevo. Sigamos, verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Él jamás: Tú eres mi Hijo, en este día te he engendrado? Y de nuevo: Yo seré un padre para Él, y Él será un Hijo para mí. Y nuevamente, cuando Él trajo al primogénito al mundo, dijo: Todos los ángeles de Dios lo adoren. Entonces, eso está diciéndonos acerca de la persona y el poder y la obra y la actividad de Jesucristo. Volvamos al interlineal, a Génesis capítulo 1. Y entonces, cuando estamos hablando de el principio, es el principio, no un principio. Cualquier cosa subsecuente al principio es una adición o renovación o lo que sea, pero no es un principio. Entonces leamos nuevamente Génesis 1, verso 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, como mencioné, el verbo llega a estar antes del sujeto. Dios, aquí siendo Elohim, significa más de uno. Es por eso, como veremos después, él dijo, hagamos. Sigamos leyendo. Y la tierra estaba sin forma y vacía. Ahora, ¿cómo la tierra llegó a estar sin forma y vacía? Porque cuando él terminó de crear la tierra, él dijo, he aquí, está muy bien. Veamos cómo llegó eso. Primero, entendamos que estas dos palabras lo que significan estas dos palabras. Vienen del hebreo touk y bouk. Probablemente ha escuchado eso antes, las cuales significan también caos y confusión. Ahora, ¿es Dios el autor de confusión? No, Dios no es autor de confusión. Encontramos eso en 1 Corintios 14, en el verso 33. No tiene que ir allí, puede ponerlo en sus notas, porque allá dice que Dios no es el autor de confusión. Entonces, ¿cómo llegó a estar de esa forma? Bien, la razón es que hubo algo antes de los seres humanos, lo cual estaba en esta tierra. Eso es lo que pasó. Entonces veamos eso, veamos las escrituras, las cuales nos ayudan con esto, para darnos entendimiento. Primero que todo, vayamos a Isaías, capítulo 45. Y veamos lo que Isaías nos dice concerniente a Dios y su creación. Ahora, mientras vamos a Isaías 45, note que la Reina Valera dice, concerniente al verso 2, que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando vamos a Isaías 45, tenemos un verso muy interesante y muy profundo, el verso 18. Leamos entonces Isaías 45 en el verso 18. Dice así: porque así el Señor, el Creador de los cielos. Estamos hablando que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sigamos leyendo. Él mismo es Dios, quien formó la tierra y la hizo. Él la ha establecido. Él no la creó en vano. Touk. ¿Cómo podría llegar a estar en vano justo al comienzo después que Dios la creó? Si aquí claramente lo vemos que dice que Él no la creó en vano, ni en caos, ni en confusión. Leamos. Sino la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. Ok, vayamos ahora a Jeremías, capítulo 4. Y veremos otro lugar en donde la expresión touk y bouk es usada. Y esto nos dará un entendimiento de cómo la tierra llegó a estar de esa forma. Empecemos en el verso 19. Está hablando del castigo por venir a Jerusalén y Judá. Está hablando de las cosas que están pasando en el castigo. Jeremías 4, en el verso 19, dice así: mis entrañas, me retuerzo en dolor, oh muros de mi corazón está latiendo salvajemente dentro de mí, no puede estar callado, porque has escuchado, oh alma mía, el sonido del cuerno de carnero, la alarma de guerra. Esto nos va a decir cómo la tierra llegó a estar de esa forma y por qué la tierra estaba literalmente al revés. Sigamos leyendo. Destrucción sobre destrucción es gritada, porque la tierra entera está asolada. De repente, mis tiendas están asoladas, mis cortinas en un momento. ¿Cuánto tiempo veré la bandera de guerra y oiré el sonido del cuerno de carnero? Porque mi pueblo es tonto, No me han conocido, son niños estúpidos y no tienen entendimiento. Son sabios para hacer mal, pero para hacer bien no tienen conocimiento. Miré sobre la tierra, y he aquí, estaba sin forma y vacía. Una condición subsecuente a la creación. En este caso, una condición subsecuente a lo que encontramos de la creación completada en Génesis 1. Y esto es Touj y Bouj, que también es desolada y desperdicio. Y eso es lo que hace la guerra. Hagamos la pregunta, ¿hubo guerra en el cielo antes de la creación del hombre? Porque esto llega a ser muy importante. Primero que todo, vayamos a Génesis 3, tan solo por un minuto, porque queremos entender algo aquí. En todo el registro que tenemos concerniente a Adán y Eva y el jardín del Edén, tenemos cuatro seres quienes son notados en las Escrituras, ¿correcto? Además de todos los animales de la creación. ¿Quiénes son esos cuatro seres? Tenemos a Dios, tenemos a Adán, tenemos a Eva. Ahora entonces también tenemos a la serpiente. La serpiente, entonces sabemos, es Satanás el diablo. Él es llamada la serpiente antigua, que es llamada el diablo y Satanás, quien está engañando al mundo entero, como dice en Apocalipsis 12, verso 9. Pregunta, ¿ya era Satanás malvado para cuando se reunió con Adán y Eva? Sí. Lo cual significa entonces, él tuvo que llegar a ser el diablo y Satanás antes que Adán y Eva fueran creados. Ahora, ¿cuándo fue eso y cómo pasó? Veamos algunas escrituras. Vayamos a Ezequiel 28 y veremos. Ezequiel 28 es un capítulo muy interesante porque habla del príncipe de Tiro. Habla de Tiro y habla del rey de Tiro y es listado allí. Pero queremos enfocarnos en algo que es muy importante, porque nos dice algunos hechos muy importantes. Leamos aquí Ezequiel 28, en el verso 11. Esto es muy básico, fundamental, pero creo que es importante que vayamos a través de esto, porque hay algunas personas, incluso dentro de la iglesia de Dios, que están negando que Satanás es un ser hoy en día. Leamos entonces Ezequiel 28, en el verso 11. Dice así: Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro. Y más adelante dice, porque tu corazón está elevado y has dicho, soy un Dios, me siento en la silla de Dios. Bien, usted no puede ponerse más alto de eso, ¿cierto? No. ¿Por qué entonces él se dirige al rey de Tiro? Porque en este caso el rey de Tiro es el espíritu detrás del príncipe, quien dice que él es Dios. Y vamos a ver que ese es el mismo espíritu que en el libro Apocalipsis inspira el poder de la bestia final a decir, yo soy Dios. Y todo el mundo va a adorarlo y a adorar al diablo. Notemos lo que dice acerca de ese rey de Tiro, el cual tiene entonces que ser el que llegó a ser Satanás el diablo, como veremos por lo que nos dicen las escrituras aquí. Sigamos leyendo, verso 12. Y dile, así dice el Señor Dios, tú sellas la medida de perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza, has estado en Edén, el jardín de Dios. Paremos y hagámonos un par de preguntas aquí, las cuales confirmaremos un poco después cuando vayamos a través de Génesis 3. Tenemos los cuatro seres identificados quienes estaban en el jardín, ¿correcto? Dios, Adán, Eva, la serpiente. ¿Qué pasó después que pecaron? Fueron sacados del jardín del Edén y nadie podía entrar, ¿correcto? Sí. Entonces, si él estaba en Edén, el jardín de Dios, esto podría únicamente estar hablando del que llegó a ser Satanás el diablo, porque nadie más entró al jardín del Edén. Después del pecado de Adán y Eva, fueron echados y un querubín fue puesto allí con una espada flameante para guardar la entrada, de modo que no podían volver allí. Note ahora, tenemos algo aquí que es importante. Leamos. Has estado en Edén, el jardín de Dios. Y luego habla acerca de su belleza, de todas las tremendas piedras con que estaba cubierto, lo cual es una señal de realeza y posición exaltada. Vayamos a la última frase del verso 13. Dice, la hechura de tus arreglos y de tus arandelas fue preparada en ti en el día que fuiste creado. Ahora, vimos que todo fue creado por Jesucristo, ¿correcto? Nada llegó a existir que Él no lo hiciera. Entonces tenemos un ser creado. Averigüemos un poco más acerca de Él. Sigamos leyendo. Eras el querubín ungido que cubre. Sabemos que sobre el arca del pacto habían dos querubines guardándola. Aquí encontramos un querubín adicional, el cual no tiene nada que ver con los dos querubines sobre el arca del pacto, ni tiene nada que ver con los dos querubines colocados en la puerta yendo al jardín del Edén. Sigamos leyendo. Eras el querubín ungido que cubre, y te coloqué así. Estaba sobre la montaña santa de Dios. El jardín del Edén no era la montaña santa de Dios, ¿cierto? No. Esto está hablando acerca de un tiempo anterior, a cuando la tierra llegó a estar desolada y sin forma, o tohu y bohu. Sigamos leyendo. Has caminado arriba y abajo, en medio de las piedras de fuego, mostrando que Él estaba justo allí con Dios en lo que sea que fuera esto. Esto está hablando acerca de la forma como usted podría visualizar las cosas compuestas de espíritu. De eso es lo que está hablando. Sigamos, verso 15. Eras perfecto en tus caminos desde el día que fuiste creado. Esto no nos dice cuánto hace que fue ese evento. Sigamos leyendo. Hasta que iniquidad fue encontrada en ti. No sabemos cuánto tiempo fue eso, la Biblia no nos dice, pero algo pasó y pasó en un periodo de tiempo. Cuando estuve en Grand Junction, me dieron este dicho de Carl Quist, lo titulé un viejo proverbio, y es cierto. Dice algo así, usted no se hace malo en un solo día. Se desordena en el camino, luego aliviana la carga de su código de moral, hasta que no sabe distinguir el bien del mal. Y creo que es un buen proverbio, pero lo mismo con Satanás el diablo, lo mismo con quien era el querubín que cubre, justo sobre el trono de Dios. Notemos qué pasó, sigamos leyendo, verso 15. Hasta que iniquidad fue encontrada en ti. Lo cual nos muestra que tuvo que haber un periodo de tiempo. Tuvo que haber una actividad de los ángeles. Los ángeles no existen tan solo para tocar arpas. Los ángeles son más grandes en poder y capacidad que los seres humanos. Entonces tengo que preguntar, ¿qué clase de civilización tenían los ángeles antes que cayeran? No sabemos, pero tuvo que ser más grande que la nuestra, porque tenían capacidades más grandes. Pero note que dice, leamos, por la multitud de tus mercaderías. No sé qué es lo que estaban haciendo, pero ¿qué es lo que Satanás está inspirando a hacer a todo el mundo hoy en día? Comprar, vender, comerciar, mercadear. ¿Es eso también lo que él hacía con los ángeles y lo hacían ilegalmente o inadecuadamente? Podría ser. Sigamos leyendo. Ellas han llenado en medio de ti con violencia y has pecado. Y pecado es la transgresión de las leyes y mandamientos de Dios. ¿No supone que haya mandamientos para los ángeles que tienen que obedecer? Si tiene ángeles rectos, ¿no son ellos ángeles obedientes? Si tiene ángeles desobedientes, que han llegado a ser demonios, entonces tiene también que aplicar el mismo principio. Si no cree que hay leyes y mandamientos para que los ángeles sigan, ¿cuál es el principio? Donde no hay ley, no hay pecado. Entonces, él no podía haber pecado, a menos que hubiera alguna ley que él quebrantó o mandamiento que él incumplió. Y vamos a ver lo que eso fue en tan solo un poco. Sigamos leyendo. Por tanto, yo te echaré como profano de la montaña de Dios, y te destruiré, oh querubín que cubre, de entre las piedras de fuego. Tu corazón fue elevado por causa de tu belleza, has corrompido tu sabiduría por razón de tu brillo. Yo te echaré a la tierra, te pondré delante de reyes para que puedan observarte. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tus oficios, has profanado tus santuarios. Entonces debe haber sido alguna forma de adoración angelical con santuarios, lo cual podríamos llamar asambleas o iglesias. Tenemos que deducir eso a partir de esto, porque no puede tener un santuario a menos que hay algún lugar que es puesto aparte para ser santo. ¿Cierto? Leamos. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tus oficios, has profanado tus santuarios. Por tanto, yo produje fuego de en medio de ti. Él te devorará y te traerá cenizas sobre la tierra, delante de los ojos de todo el que te vea. Entonces, esto continúa desde allí hasta el castigo final de Satanás el diablo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12. Y esto nos dice lo que ocurrió. Y luego iremos desde allí al libro de Judas y luego al libro de Isaías. Entonces vayamos a Apocalipsis 12. Entendamos algo concerniente a los ángeles caídos, los cuales son llamados demonios, porque va a haber una guerra futura, y esa guerra futura va a resultar nuevamente en echar a Satanás el diablo a la tierra, lo cual es en el futuro por delante para nosotros. Entonces, Apocalipsis 12, vamos a leer primero el verso 9, de modo que podemos entender algo de él. Verso 9 dice: Y el gran dragón fue echado fuera, la serpiente antigua. ¿Qué pasó cuando fue echado la primera vez? Esta es la segunda echada, como veremos. La primera fue una caída. Sigamos leyendo. Que es llamada el diablo y Satanás, quien está engañando al mundo entero. Fue echado abajo a la tierra y sus ángeles fueron echados abajo con él. Aquellos ángeles son llamados en los evangelios demonios o espíritus inmundos. Hemos visto en el pasado que el pecado causa inmundicia espiritual y física. Volvamos ahora al verso 1, capítulo 12, verso 1. Luego, allí apareció una gran maravilla en el cielo, una mujer vestida con el sol. Esto es simbólico de todo el trabajo completo de Dios con la novia de Cristo. Esto está representando la mujer, la novia de Cristo. Leamos. Y teniendo la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando embarazada, gritaba en dolor de parto, y estaba en dolor para dar a luz. Y otra señal fue vista en el cielo. Y he aquí un gran dragón rojo, el cual vimos que es Satanás el diablo, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces tenemos los poderes y principados, y 7 coronas sobre sus cabezas, y su cola barrió un tercio de las estrellas del cielo y las echó a la tierra. ¿Cuándo pasó esto? Esta es la pregunta que necesitamos hacer. Esta primera caída, ¿cuándo pasó? Vayamos a Lucas capítulo 10 y veamos lo que dijo Jesús concerniente a Satanás y los demonios, porque eso también es una escritura muy reveladora. Lucas capítulo 10. Y vamos a leer comenzando en el verso 17. Lucas capítulo 10, en el verso 17, dice: Luego los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, incluso los demonios se sujetan a nosotros por medio de tu nombre. Y él les dijo: Yo vi cuando Satanás cayó del cielo como un rayo. Esto es lo que acabamos de leer en Apocalipsis 12, 3 y 4, ¿cierto? Cuando dice: Y su cola barrió un tercio de las estrellas del cielo y las echó a la tierra. Sabemos que en Apocalipsis 1, una estrella es un ángel. Entonces, esto está diciendo, al combinarlo, que cuando Satanás cayó como un rayo, él arrastró una tercera parte de los ángeles con él. Confirmemos eso por esta escritura en Judas. Vayamos a Judas. Es un pequeño libro, vayamos allí. Solo tiene un capítulo, y es por eso que solo tiene versos. Y veamos lo que escribió Judas concerniente a los ángeles y lo que él dice de ellos. Judas en el verso 6 dice: Y los ángeles que no guardaron su propio dominio original, sino desertaron su habitación, esto es, se rebelaron contra Dios. Él está reteniéndolos en cadenas eternas bajo oscuridad hasta el juicio del gran día. Pase ahora a la siguiente pista.